intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Les saluda con mucho gusto Lupita Ramos en este micrófono. Saludo también con muchísimo gusto a Lucía Castillo. ¿Cómo estás, Lucía? Ella es conductora y productora también de este programa.
Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy bien, gracias a la audiencia que nos sintoniza hoy de diferentes latitudes de este estado y esperemos que también del mundo, porque nos pueden escuchar a través de internet, de Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, exactamente, a través de la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en La Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Aquí te saludamos con muchísimo gusto y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar temas de género, pero también temas sociales. Te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales. ¿Qué cuáles son, Lucía?
Pueden seguirnos en Twitter, estamos como @sóricosingénero, y también en nuestro Facebook, YouTube y en Spotify nos hallan como Sóricos Sin Género de Dudas. También pueden descargar nuestros podcasts en podcastudg.com, que es el link oficial de la Radio Universidad para escuchar nuestros podcasts, al igual que en Spotify.
Sí, así es. Y bueno, también aprovechamos para avisarles de este cambio de horario que vamos a tener. Les compartimos que a partir del 22 de agosto podrás escuchar Sórico Sin Género de Dudas los domingos a las 2 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Este es nuestro último mes en el horario sabatino, pero nos escuchamos pronto cada domingo a las 2 de la tarde.
Bueno, pues ahora pasamos a las noticias de género. ¿Qué te parece, Lupita?
Adelante.
Bueno, esta semana, tras la detención de 10 mujeres, entre ellas dos menores de edad y un bebé, que protestaban el pasado viernes 9 de julio a las afueras del edificio de la Secretaría de Educación en el estado, el Frente Feminista de Jalisco denunció que sus compañeras fueron golpeadas por los elementos de seguridad que participaron en el acto de represión y que han tenido que recibir contención emocional derivado de los eventos. Si bien las mujeres en su totalidad fueron liberadas, el proceso judicial en su contra sigue abierto por los delitos de daño de las cosas, pandillerismo, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Así lo informó Sonadox. Diversas colectivas se han sumado al llamado Sin Cargos Las 10, que reclama el retiro de los delitos imputados a las mujeres que fueron detenidas de manera arbitraria en la manifestación de justicia a víctimas de abuso y violencia sexual en una escuela pública de la entidad.
Sí, bueno, y antes de pasar a la siguiente nota, mira, aprovechando que acá tenemos una invitada muy especial, de una vez la presentamos para conversar con ella también sobre este tema, porque fíjate que ella, su organización, es una de las impulsoras de un comunicado que se firmó por parte de la Red de Defensoras acá en Jalisco. Se encuentra con nosotras Rosa María González Carranza. Ella es activista feminista, docente, investigadora, fundadora de Parité, observatorio de promoción política de las mujeres en Jalisco, y ella también, además del tema central del que vamos a platicar el día de hoy, que es acerca, es un especial dedicado al Guaymas, a Mario Álvaro Cartagena López, compañero de lucha también, que lo conoció bien ella, pero también sobre estos temas actuales. Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, Lucía. Bueno, pues, efectivamente, nosotras nos encontramos con esta noticia con respecto a estas 10 jóvenes que fueron detenidas, y pues, desde luego que, en primer lugar, pues, invitamos a las autoridades a no revictimizar a las mujeres en Jalisco, a también a que ahora que ya están libres sea sin cargos, O sea, todas estas cosas dan marcha atrás a todas las mujeres que de alguna manera protestan o se inconforman ante algo que está pasando, porque más allá de si se rompió un vidrio o si sucedieron cuestiones accidentales en ese momento, pues yo creo que lo que está detrás de eso es el enojo, el malestar de las mujeres, porque pues cada día vemos que de alguna manera las cosas empeoran, no mejoran como quisiéramos, pues. Entonces, pues yo creo que más allá de estas situaciones de que si se hizo una buena protesta, buena en el sentido teológico, o si se hizo una protesta que para ellas era importante, aquí lo que nos debe de importar es eso. ¿Qué representa para las mujeres llevar a cabo esa protesta? O sea, ante la indolencia de las autoridades, ¿no? Entonces, pues desde luego que esto ha sido una noticia muy desagradable y pues el ambiente en la ciudad ha estado tenso por eso. Y pues claro que no nada más en la ciudad, vemos que en todos los lugares han sucedido esta semana cosas muy delicadas, ¿no? Pero con respecto a esta nota, pues les digo eso, me llamó la atención que primeramente lo hicimos desde Atala, Podaca, el pronunciamiento, y luego a iniciativa así de las demás, de manera muy espontánea, nos dijeron en la red, ¿y por qué nosotras no lo hacemos desde la red? Pues bueno, pero luego se unieron otras, fue algo que, un trabajo que hemos venido haciendo desde siempre, Lupita, tú lo sabes, y de alguna forma, pues es el fruto de lo que hemos hecho juntas, ¿no? Y pues a la hora de estar terminando el pronunciamiento, el comunicado, ya había, al principio éramos alrededor de 20, ya después hasta le perdí la cuenta, pero fue de manera muy espontánea que todas las organizaciones que conocemos y que estamos vinculadas se quisieron adherir a él. Gracias por hacer mención de este punto.
Sí, pues ya habrá oportunidad de que en algún programa específico hablemos de estos temas y de lo que está ocurriendo en Jalisco respecto de la violación a los derechos humanos de las niñas, de las mujeres, que continúa, que permanece, y sobre todo este tema central de la violencia sexual en las escuelas y cómo es poco atendida o han sido omisos, pues, para atender de manera oportuna estos casos. ¿Tenemos alguna otra nota, no, Lucía? Adelante.
Así es, esta nota ha circulado en distintos medios de comunicación y dice que los certámenes de belleza y concursos que promuevan estereotipos sexistas o discriminen las características físicas ya sean considerados violencia simbólica en Oaxaca, determinó el Congreso del Estado. La iniciativa impulsada por la diputada Magaly López Domínguez de Morena también establece la prohibición del uso de recursos públicos en este tipo de actos donde se evalúan las características físicas de niñas, adolescentes y mujeres.
Sí, fíjate que eso es algo muy importante que acaba también de reformarse, promulgarse en el Congreso de Oaxaca, esta prohibición de los certámenes de belleza, porque se considera como una manera de violencia simbólica. Y fíjate que ya hace tiempo el Congreso de la Unión también le había entrado una discusión de esa naturaleza para sancionar los concursos de belleza de niñas, de jóvenes, de mujeres, pero sobre todo la utilización de los recursos públicos en esos certámenes de belleza, ¿no? Es decir, los recursos públicos no deben ser destinados para eso porque pues se considera también una forma de violencia simbólica. Ya habrá también oportunidad de en algún programa específico que le dediquemos a ello, pues hablar de este tema. ¿A ti qué te parece, Rosy? Antes de entrarle al otro tema, pues que comentemos también esta nota. ¿Qué te parece esto que acaba de ocurrir en Oaxaca?
Me parece que nos habíamos tardado, ¿verdad? Nos habíamos tardado en algún pronunciamiento de esta naturaleza. Teníamos años que de alguna manera nos inconformaba ver cómo los cuerpos de las mujeres se exponían a tantas cosas. Y pues de alguna forma, qué bueno que tomaron la iniciativa allá en Oaxaca, que nos ponen la muestra, a ver si podemos replicar esto en todos los estados y pues incluso mundialmente, ¿no? No me parece que sea descabellado pensar en eso, pero si iniciamos en algún punto, ya hay espacios en donde ya hay países donde ya se oponen a este tipo de violencia. Claro que es una violencia simbólica y es meternos en esa situación tan estereotipada en donde las mujeres pasamos a ser como una puesta, una vendimia, ¿no? Entonces, pues no, de alguna manera me da mucho gusto que las compañeras de Oaxaca hayan llevado a cabo estas modificaciones a su ley, a sus leyes estatales, y pues mucho gusto y ojalá pronto lo podamos estar viendo también aquí en Jalisco.
Sí, sin duda, y también que el Congreso, exactamente el Congreso de Jalisco, se ponga las pilas, ¿no? Para ya estar con esa, estar con estas reformas necesarísimas, como dice, ya nos hemos tardado en que se acá en Jalisco se reforme también. Bueno, pues hay que entrarle de lleno al tema. Rosita, hoy te invitamos especialmente para hablar, como también en una especie de homenaje al Guaymas que tú conociste bien y que recientemente acaba de fallecer este martes 13 de julio. Platícanos para que el auditorio pueda conocer quién era el Guaymas, de qué estamos hablando cuando hablamos del Guaymas de Mario Álvaro Cartagena López y lo que significó para el, no solamente para el movimiento de insurgente, digamos, en México en los años 70, sino lo que ha significado en México en la defensa de los derechos humanos.
Sí, fíjate que verdaderamente estábamos haciendo el pronunciamiento este de las mujeres aquí en Jalisco, y en ese momento yo estaba muy pegada para ver quién se unía al comunicado, y en eso que llega la nota. Con toda discreción les queremos informar esto y esto. Y pues la verdad, muy lamentable, yo creo que siempre voy a recordar este comunicado porque así textualmente lo terminé con los ojos anegados de lágrimas, porque pues verdaderamente el Guaymas, un ser humano muy especial, de veras que muy especial. No, generalmente las personas dicen, no, pues cuando ya no están, hablan bien de ellos, pero no, miren, mis hijos lo conocieron, mi familia, mis hermanos, y pues todos estamos consternados, ¿no? Para los jóvenes de los años 70, el mundo no fue como es para los jóvenes de ahorita, ¿no? Nosotros, yo recuerdo que nos juntábamos en las sombrillas, precisamente ahí conocí yo al Guaymas. En las sombrillas es afuera de donde estaba actualmente la biblioteca Octavio Paz, me parece, la biblioteca latinoamericana.
Sí, entonces, exactamente.
Es Octavio Paz, sí. Y ahí había unos pasajes. En los pasajes nos juntábamos, sobre todos los que nos conocíamos de allá del barrio de San Andrés. Yo vivía muy cerca del barrio de San Andrés, pero todas mis amistades estaban ahí centrado en ese ambiente. Y pues llegaban todos con un libro, generalmente con un libro en la mano. ¿Qué están leyendo, no? Pues que, y nos hacíamos como un intercambio de libros. Muchos de ellos eran, pues que, como novelas, ¿no? El diario del Che en Bolivia, Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovsky. Todas esas, la novelada de la época era una novelada que, unas novelas que inspiraban a la participación revolucionaria, ¿verdad? Entonces, cuando menos nos acordamos, nosotros luchábamos por la democratización de la universidad, y cuando menos acordábamos, estábamos jugando a hacer política, aprendiendo a hacer política, y cuando menos acordamos, ya éramos guerrilleros, ¿no? Y fue precisamente lo que le pasó al Guaymas. Él, un personaje siempre muy bromista, yo recuerdo que cuando lo conocí la primera vez, venía junto con Enrique Guillermo Pérez Mora y me dijo, te voy a presentar a nuestras amigas, y de así, de manera muy respetuosa, muy bromista, nos dijo, empezó a jugar, a bromear, pero unas bromas tan inocentes, tan reíbles, ¿no? Nunca, nada de ofensas, ya ves que a veces los señores saben hacer ofensas pesadas, pues no, me gustó mucho ese juego de palabras, ¿no? Y entonces todavía estábamos en la universidad, todavía estábamos en la preparatoria, yo en la preparatoria, él en la vocacional, Enrique también estaba en la preparatoria junto conmigo. Y pues siempre, así que ya no tuvimos mucha oportunidad de tratarnos porque pronto se dio el evento de la toma del FESO y del Politécnico. La intención nuestra era como hacer, así como los de la FEC hacían sus campañas para elegir a los presidentes de cada escuela o presidentas, pues nosotros queríamos también participar, ¿no? Y entonces, pues estábamos haciendo, esa era la intención, pero claro que, pues no, se vio que no era de la satisfacción de los poderosos en turno, y pues en ese momento, así como reguero de pólvora, en el 69 pasa esto, entonces en el 70 se ponen las cosas ya en un tono muy fuerte, y pues yo más o menos creo haber conocido al Guaymas como en el 72, más o menos, y entonces, pues son cosas que tú dices, nuestra generación fue una generación mutilada, de los compañeros que eran más entregados, más, digamos, honesta su participación en el movimiento, fueron quedando en el camino, fíjense nada más. Así fueron quedando como semillitas, eran tan jóvenes, tan llenos de vida, tan con tantas ganas de, así como el Guaymas, que le gustaba mucho cantar, él tocaba la guitarra, cantaba, recuerdo que una vez ya estando en la clandestinidad, tanto Enrique como todos ellos, en una ocasión me llevaron serenata a mi casa, pero imagínate, era como juzgar a ser guerrilleros, ¿no? Entre que no la creíamos y entre que no. Entonces, es una cosa que cuando él es detenido aquí, yo alguna vez, ya en esos tiempos yo ya casi no podía ir a la penal, sentía como que era, los compañeros y todos opinábamos que era, y era peligroso que yo fuera ahí, pero pues recuerdo haberlo visto una vez al interior del penal y fue la última vez que lo vi hasta ya después que pasaron los años. Esto fue más o menos en el 74, más o menos como en el 76 fue lo de la fuga de Oblatos. Entonces, hagan de cuenta que yo hasta el 76 prácticamente estaba, o el 75 estaba yo todavía en mi casa, ¿no? Procuraba moverme así con amistades o con familiares para no sentirme que estaba en ese proceso de la clandestinidad, porque no se me hacía, no lo asimilaba, pues, como tal, ¿no? Entonces, pues, cuando lo de la fuga de Oblatos, date cuenta que ahí fue el parteaguas, y prácticamente yo estaba cerca de la casa materna, y una tía mía se disfrazó de indígena para irme a buscar a donde estaba y decirme que nos fuéramos porque habían ido a mi casa, había ido la policía y habían buscado todo lo que habían querido buscar. Y era precisamente porque yo era muy amiga de Enrique Guillermo Pérez Mora, y pues en algún momento el Guaymas me platicó cómo, qué hicieron después de ahí. Yo les decía, bueno, ¿y qué hicieron, no? Saliendo de ahí, ¿qué pasó? Porque pues los periódicos nos daban cuenta de la fuga, que verdaderamente fue espectacular, ¿eh? No sé si tú lo recuerdas eso, Lupita, o todavía no nacías.
No, yo estaba chiquita, pero recuérdale al auditorio de que fue la fuga de Oblatos, que por cierto ayer viernes se transmitió como un homenaje también al Guaymas, sí, por el Canal 22, se transmitió este documental sobre la fuga de Oblatos. Recuérdale al auditorio,
bueno,
por favor,
pues, de qué va. En el 74, a raíz del secuestro de dos industriales, uno de aquí de Guadalajara y otro de Monterrey, a raíz del secuestro de Duncan Williams y de Aranguren, fueron detenidos los compañeros, fueron detenidos entre ellos el Guaymas. Y pues quiero que sepan que después de, ya cuando ellos vuelven a estar en la penal, porque ya era la segunda vez, el Guaymas era la primera, pero Enrique y otros compañeros ya era la segunda. Entonces, la primera fue nada más como por haber participado en lo de las luchas estudiantiles. Entonces, en este momento, ellos ven que iba a ser prácticamente imposible estar adentro, y aparte, adentro estaba, aparte de que estaban segregados, además de eso, resulta de que los consideraban peligrosos, y ya las autoridades penitenciarias estaban organizando una acción que tenía que ver con que los presos comunes eliminaran a los presos políticos. Entonces, la situación estaba muy difícil al interior del penal de Oblatos, y entonces ellos llegaron a la conclusión de que lo mejor, tanto los compañeros que estaban adentro como los que estábamos afuera, pensábamos que lo mejor es que ya no estuvieran ahí. Claro que se nos hacía como algo bastante complejo que esto se diera. Sin embargo, se da esa situación y es un evento en el que se coordinaron infinidad de fuerzas. Ellos empezaron a golpear una pared e hicieron un conducto para salir hacia un pasillo que daba a una torre. Como ellos estaban en el rastro, que era un espacio que estaba en una esquina de la penal, en la esquina precisamente por donde estaba la torre y por donde pudieron escapar, en esa empezaron a hacer excavación hasta que pudieron dar con la salida hacia la torre. Se pusieron de acuerdo, las mamás les llevaron dos armas, el Guaymas traía una, Enrique traía otra, y los otros podrían de haber traído aunque sea puntas, ¿no? Pero del Guaymas y Enrique sí traían un arma, se las habían llevado sus mamás. Y se pusieron de acuerdo con conocidos que había en la Comisión Federal de Electricidad, la subestación del Álamo, bueno, que está por Niños Héroes, en Tlaquepaque, y entonces se apagó la luz en todo ese sector. Pero todo así cronométricamente organizado, se apaga la luz y entonces ellos, alguien se hace encarga del policía. Habían hecho, ellos hacían, tejían bolsas o tejían, me parece que también de estas, hacían varios tipos de tejido y con eso armaron para bajar, para subir y para bajar. Entonces fue bastante impresionante, yo creo que hasta los policías se impresionaron de ver la pulcritud de los tiempos, y aprovecharon un camión que iba pasando en ese momento por ahí, por fuera de la penal, para así sincronizados todos los tiempos y las acciones, se bajan, eliminan al guardia que estaba en la torre, se bajan, se suben al camión y pues se van, ¿no? No sé qué pasó con todos, pero yo cuando platicaba con el Guaymas me decía que la idea fue que a dispersarnos todos, ¿no? Entonces me parece que él se fue con alguien, otro más se fueron por el rumbo de la barranca, como tratando de eludir la vigilancia policíaca, porque ustedes ya se imaginarán cómo se puso la ciudad, parecía en esos momentos, pues estaba prácticamente tomada por la policía, el ejército y los policías secretos y los visibles, ¿no? Entonces, y al día siguiente, las casas de todos nosotros fueron saqueadas, o sea, se metieron. Conmigo fueron a la casa de, yo siempre viví, en esas fechas vivía en la casa de los abuelos. Entonces se metieron en esa casa, se metieron en la casa de una tía que era maestra y era mi directora en la escuela primaria donde yo trabajaba. Entonces, preguntándole por mí, que dónde estaba y todo eso, ¿no? Porque ellos creían que como había una mujer ahí que había estado en el operativo, pues nos buscaron a las mujeres, ¿no? Pues ante todo nos buscaron a las mujeres. En este caso, a mi amiga Marta Estrella Macías Rivera llegaron a su casa y ella los llevó a la mía. O sea, las llevaron, ¿no? Era más o menos, las asustan y las hacen que ellos lleguen. Pero yo le había dicho a mi amiga que cuando pasara eso, que a qué casa podía ir. Y una de esas era la casa de Justo Corro, que entraron y voltearon ahí todo. Y prácticamente yo estaba como a 5 cuadras de ahí en ese momento. Y se fueron. Fue una etapa muy especial porque pasaron 2 años en los que ellos estuvieron fuera. A Enrique cae en un combate en Culiacán, Sinaloa, en el mes de junio, y al Guaymas también. Me parece que a los 2, 3 meses de eso, él es detenido otra vez, pero esa detención fue terrible, ¿no? Fue la tortura a tal grado, o sea, en primer lugar estaba baleado, lo llevan detenido y le quieren hacer la meten a la sala de operaciones para curarlo porque pues estaba muy mal herido y llegan los de la Brigada Blanca y les valió, le iban a operar su pierna porque la traía muy mal. Y también pues intestinos y todo, tenían balas en todo el estómago, ¿no? Entonces se lo llevan y prácticamente los de la Brigada Blanca les valió, lo torturaron y pues imagínense ustedes que ahí quedó su pierna. Ahí quedó la pierna, se la cortaron pues porque estaba engangrenada ya, porque pues no lo atendieron, pero ellos tenían toda la intención de desaparecerlo como desaparecieron a muchos, ¿no?
Vamos ya por ir a un corte, si te parece, continuamos
Muy bien.
hablando de esta historia al regreso, que sin duda es un tema que no ha cambiado mucho, con el paso de los años, este intento por
Eso
desaparecer
es lo que
la
más duele, ¿no?
resistencia, ¿no?
Sí.
Sí. Vamos a un corte y ahorita volvemos.
La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Sórico.
Reflexión y entendimiento
en la deconstrucción,
del género. Sórico.
Bien, seguimos aquí en Sórico, sin género de dudas. Le recordamos que estamos platicando aquí con Rosy Carranza, quien es activista feminista y es también ex guerrillera, ex luchadora de este movimiento de los años 70. Y nos
Sí.
estás platicando esa historia, precisamente, que mucha gente la desconoce, desconoce pues esto que ocurrió, esa represión tan grande que hubo, no solamente para ellos, para quienes participaron activamente, sino para sus familias, Rosy.
Sí, claro. Yo ahorita que les decía que a raíz de la fuga de Oblatos llegaron a mi casa, mi familia estaba bastante asustada, ¿no? A una tía la detuvieron y estaba embarazada. Entonces, pues eso se me hacen cosas así que, no, a ver qué tenían, por qué tenían que detenerla a ella, ¿no? Claro, si tú te llevas con una lógica de policial, pues dices, bueno, pues para ver qué sabían de ti, ¿no? Y pues yo realmente, ya hablando así en un terreno como de más humanidad, pues claro que eso era bastante doloroso para nosotros, como jóvenes y nosotras, que llegaran a nuestras casas y que sobre todo dieran con, asustaran a nuestra familia. Y en algunos casos, hubo casos peores que hasta torturaron a las familias, ¿no? Sí. Entonces, estábamos hablando de cuando el Guaymas vuelve a ser detenido en la Ciudad de México, y que yo siento que después de la fuga de Oblatos, se redobló la vigilancia, con todo lo que tenía que ver con ellos, ¿eh? Y entonces fue como lo detienen, y pues ahí, gracias a la acción, la mamá del Guaymas se contactó con la señora Ibarra de Piedra, y fue como empezaron. Ella en ese momento estaba en una reunión fuera de México, latinoamericana, y entonces desde allá le informan, y entonces desde allá empieza a movilizar y a hacer promoción de esto que estaba pasando, de que el Guaymas estaba detenido. Y entonces, pues gracias a eso, platicaba el Guaymas, yo todavía lo hablo en presente, ¿eh? Decía el Guaymas que cuando él vio que alguien preguntó su nombre, como diciendo que si estaba ahí, dijo, ya la hice. Y no sé cómo le hizo su mamá, pero su mamá entró a verlo y fue lo que salvó la situación de que estaba en el campo militar número uno. Fue la situación que salvó de que no desaparecieran al Guaymas, porque ahí una de las compañeras, precisamente quien había participado con ellos en la fuga de Oblatos, Alicia de los Ríos Merino, precisamente ella lo identificó, y decía el Guaymas que con la mirada le daba a entender que mucho cuidado y fuera a delatar a los compañeros de afuera, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, esa fue la última vez que el Guaymas vio a su compañera, porque ella, prácticamente es desaparecida política. Entonces, pues estas cosas son muy impactantes por las que el Guaymas vivió, y sale de la penal con la amnistía, y esto es un. Él sale, imaginemos la situación. El Guaymas decía, oye, yo creo que ya ni quería salir, ¿sí? Porque voy a salir sin una pierna. Para esto, él cuando lo detuvieron unos meses antes, un tiempo antes, habían detenido a la que era su pareja. Entonces ella estaba embarazada estaba embarazada. Y pues él cuenta que él sufrió mucho con eso, que fue uno de los dolores más grandes de su vida. Pero mientras que esto pasaba, él, antes de que lo detuvieran, él conoce a la compañera Marta Rivero, que fue con quien se casó y tuvo hijos. Cuando él iba a salir de la penal, él decía, ella ya tenía 3 hijos de un anterior matrimonio. Y con él tenía otros 2 y decía, híjole, tengo que salir y a trabajar y sin una pierna, ¿no? Ya para mantener a mis hijos. Pues realmente yo siempre que me lo llevó a platicar, se me hacía como una gran odisea. Y salió y se reincorporó, pero desde el primer día que salió, salió denunciando, denunciando y denunciando lo que había vivido y a los compañeros que había visto. Y se incorporó a la lucha por los desaparecidos, o sea, una lucha incansable de siempre, ¿no? Y aún así, ustedes lo veían y lo veían que sonreía, que cantaba, que amenizaba, que cantaba las canciones que sabía que a todos nos gustaban, y también que hacía bromas que nunca ofendían, o sea, bromas que, por ejemplo, a mí me decía bandida. Me decía, hola bandida, ¿cómo estás? Una vez me lo encontré en la Ciudad de México. A mí me invitaron a participar en un panel y así me recibió, bandida, ¿cómo estás? Bien, bandido, yo también le decía a él. Y no era un compañero muy enfadoso que estuviera ahí encima de ti, no, eran así, diálogos breves, pero siempre bromeando y siempre con una actitud de lucha incansable. La verdad, me ha dolido bastante esta partida física del compañero, porque pues era uno de los últimos compañeros que quedaban de esos que tú recuerdas, no porque hayan tenido un gran puesto al interior del movimiento, no, sino por el gran revolucionario que era, ¿no? Entonces, ha sido bastante doloroso, pero hay muchas cosas que le admiro, por ejemplo, con tantos trabajos que sale de la penal y él seguía en las luchas, pero aparte sus hijos, una hermosura de hijos, ¿no? Yo les digo que son mis hijos porque la verdad los quiero mucho. Sé que en estos momentos se deben de estar sufriendo mucho y también la Martita. Sé que todo esto a sus hijos y a sus nietos los debe de tener así sin ganas de vivir. Hoy veía una publicación que hace Romeo, su hijo, y dice, no, papá, dime que no es cierto, dime que estás jugando, dime que estás dormido. Esto no puede ser mi realidad. El Guaymas es de todos los padres son indispensables, son importantes, pero hay padres que son indispensables. Y yo entiendo el dolor que deben de estar pasando sus hijos. Entiendo, lo vivo porque los quiero mucho y deseo que este golpe que están recibiendo en este momento los fortalezca. Los fortalezca a ellos y a Martita, porque si a nosotros nos está doliendo, imaginemos a su familia, imaginemos a Ale Cartagena, que pues prácticamente gracias, él le salvó la vida a Ale Cartagena. Entonces veamos.
Sí, platicar esto. Un poquito esa historia justo de esta compañera nuestra de CLADEM, Ale Cartagena, que llega a la familia del Guaymas, precisamente para salvarle la vida, ¿no? Justamente porque estaban esos días su mamá Leticia Galarza Campos, que también era parte del movimiento, estaba siendo perseguida, igual que todos los demás, con una niña pequeñita de meses, y entonces el Guaymas se ofrece a que sea su familia quien la cuide. Y recuerdo esto que Alejandra lo ha platicado algunas veces de cuando le pide a su mamá, el Guaymas, que vaya a la Ciudad de México a recoger a la niña, y Leti, la mamá de Alejandra, le dice que en una semana regresa por ella, en una semana va por ella. Ella creía que en una semana podría estar a salvo y podría regresar por su hija, pues nunca regresó porque ella fue detenida en el campo militar número 1 y fue desaparecida también. Hasta la fecha no se sabe de su paradero, pero se sabe que es una desaparición forzada. El último lugar en el que estuvo fue ahí, en el campo militar número 1, y fue justamente el Guaymas quien ha dado testimonio de la presencia de esas compañeras en ese lugar y se ha dedicó su vida posterior a su salida, como bien dices. Después de que fue amnistiado en el 83, se dedicó a denunciar esas desapariciones forzadas y exigiendo la aparición con vida de todas sus compañeras y compañeros.
Decía que es muy, muy doloroso estar pensando ahorita en ellos, en cómo, en Alicia de los Ríos, porque también Alicia de los Ríos, la hija de Alicia de los Ríos Merino y de Enrique Guillermo Pérez Mora, tanto ella como Ale Cartagena sienten que el Guaymas de alguna manera simbolizaba a sus padres y a su mamá y a sus mamás, ¿no? Porque precisamente él fue el que dio testimonios de que las vio a sus mamás de ambas en el campo militar número 1. Entonces ellas también deben, también Alicia de los Ríos debe de estar con mucho pesar, pero en realidad creo que con mucho pesar debemos de estar todos los mexicanos. De veras debemos de estar con mucho pesar porque hombres de esa talla no abundan todos los días. No existen luchadores sociales de esa naturaleza. ¿Cómo vas a creer que un día antes estaba en la embajada de Cuba apoyando al gobierno cubano en estos momentos por los que pasan difíciles, ¿no? Su internacionalismo, siempre estaba al pendiente de todo lo que pasaba en Latinoamérica, siempre estaba al pendiente de lo que pasaba en México con los desaparecidos. Yo, por ejemplo, últimamente él militaba en el comité, en el movimiento de, en una asociación que...
Sí, el comité de 68, de Solidaridad 68.
Sí, él ahí era donde participaba también su hijo. De hecho, su hijo ha sido, Romeo ha sido dirigente. Sus hijos, la verdad, créanmelo, tiene, dos de ellos son médicos y precisamente están en Cuba. No, me imagino que están allá porque no los vi en ninguno de los videos que salieron por ahí. Uno de ellos, ya incluso está muy preparado. Su carrera ha ido más allá del nivel de licenciatura. Es considerado como un científico. Y pues todos, o sea, toda esa familia, yo a los que conozco, mis respetos de ellas, porque esa familia le ponen muchas ganas a las cosas. Pues tú conoces a Ale, ¿cómo es? Incansable, siempre está buscando la superación, ¿no? Entonces traen el espíritu ese, porque incluso en la familia del Guaymas, su mamá y su papá eran señores que de alguna forma el Guaymas decía que los inicios en la participación ciudadana fue en su familia. Su papá era un crítico de lo que pasaba en México y en el mundo, y la señora se reunía con las vecinas para hablar del precio de las tortillas, de la seguridad, de la mejora de las colonias. O sea, eran personas que se interesaban por los problemas sociales, ¿no? Entonces, pues imagínate ya con toda esa trayectoria, los nietos cómo salen y los bisnietos, ¿no? Entonces, pues yo desde este espacio, mi mensaje es para los hijos biológicos, los no biológicos y todos aquellos que en estos momentos están sufriendo un poquito más que nosotros, porque aparte van a sentir la desaparición física, su cercanía, la convivencia que tenían diario con él. Yo les quiero mandar un abrazo a todos sus hijos y hijas e hijas, y también a las muchachas, a Alicia de los Ríos y a Ale. Yo creo que una manera de sentir que el Guaymas está entre nosotros es que sigamos luchando desde nuestras barreras, desde donde sea, pero que luchemos siempre por un México mejor.
Sí, sin duda, bueno, recordar pues lo que significó esta lucha de los jóvenes. Yo cuando he leído las historias de ellos, pues eran jovencitos de 20, de 18, 20, 22 años, 23, o sea, eran jovencitos que en ese momento pues estaban con la esperanza de un México mejor. Era por lo que luchaban, era por lo que pues realizaban su trabajo desde la clandestinidad y recibieron pues toda la represión del Estado mexicano de entonces, ¿no?
Sí, se dejaron ir con todo. No, no era de que el Estado mexicano hubiera dicho, bueno, pues como son un enemigo pequeño, los tratamos como tal, ¿no? No, 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 se dejaron ir con todo. Pero fíjate que yo tuve oportunidad en esos años de salir fuera del Estado y yo creo que debimos de haber logrado más, porque mira, en todos lados había insurrecciones, ¿eh? En las normales rurales había grupos de guerrilleros y de guerrilleras, ¿sí? Yo estuve en una normal, en la normal de Aguascalientes, y ahí había compañeras que formaban un comando de guerrilleras y eran de las dirigentes. Sí, ahí eran de puras mujeres normalistas y estaba un mural, a mí siempre se me ha revelado mucho ese mural, me gusta mucho, porque tenía un tríptico, así como mujeres en diferentes momentos. Una era una mujer con tubos y con una escoba, tubos en la cabeza, esos tubos que se ponían para se les ondulara el pelo, con una escoba y con un trapeador barriendo su casa. Otra, una prostituta, con así sus senos, vendiendo su cuerpo. Y adelante de todas ellas, una guerrillera con una carabina en la mano.
Hace muy poquitos años, tenemos apenas 1 o 2 décadas, en que se empieza a hablar del tema, se empieza a producir libros, se escribe la historia de esos años 70 de la Guerra Sucia. Yo recuerdo que en alguna ocasión hablando, charlando con compañeras de otros países latinoamericanos que vivieron las dictaduras, pero que recibieron en México pues la protección, ¿no? De vivir el asilo, se consideran acá, recuerdo una amiga Urumex que decía que era uruguaya, mexicana, las argentinas, chilenas, etcétera, que tuvieron la oportunidad de recibir en México el cobijo, ¿no? Ante la persecución que estaban viviendo en sus propios países en las dictaduras. No podían creer cuando yo les hablaba de este estado represor mexicano en los mismos años en que ellas llegaron a México y recibían protección. Esos mismos años en que se les brindaba asilo y protección a muchas y muchos latinoamericanos, pues aquí en México había una represión brutal en contra de los jóvenes que tenían también estas mismas ideas de libertad, de igualdad, de respeto a los derechos humanos.
Yo estuve en varios lugares y en donde quiera había esta insurgencia, había esta movilización, incluso, y no era en México nada más, así como tú lo estás diciendo, en América Latina, ¿no? Estaban pasando cosas similares y en el mundo incluso. Era como un renacer de las conciencias de la juventud. Era algo que ahí estaba presente y tú decías, bueno, no somos nada más nosotros, ¿no? El mundo está teniendo la mirada en con deseos, una mirada de justicia, una mirada con deseos de libertad.
Pues esos eran los deseos de los jóvenes de esa época, de esos tiempos, y bueno, tú formaste parte de ese movimiento. Y recordar que, bueno, el Guaymas fue el sobreviviente de la represión, digamos, ¿no? Porque todos sus compañeros, compañeras de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues fueron o desaparecidos o asesinados, ¿no? Y él logró salvar la vida, fortuitamente, él narraba en distintos momentos cómo había ocurrido. Efectivamente, esta anécdota que señalas de su mamá que lo va a visitar, pero también coincide cuando él llega, lo sacan, porque lo sacan herido del hospital o Cruz Roja, no sé dónde le estaban atendiendo, sí, y al mismo tiempo llega la prensa, entonces él grita su nombre, dice quién es, toman fotos de él así herido como está, y al día siguiente hay una nota periodística en donde sale su imagen, su fotografía, y dicen en enfrentamiento con delincuentes, denominaciones que les daban eran delincuentes y demás, pero sacan su imagen, su fotografía, su nombre, y eso de alguna manera le salvó la vida, ¿no? También el que se hiciera público, y por supuesto, gracias también que su mamá tuvo la atingencia de estar ahí a tiempo, de señalar que ahí estaba esta comunicación que tuvo con Rosario Ibarra de Piedra, hacer la denuncia internacional de su hijo. Bueno, finalmente todo eso lleva a que el Guaymas sea reconocido como el único sobreviviente de esa represión de estos años 70. Y bueno, él logró posteriormente, pero mira, casi él sale en el 83 y hay imágenes de él en el 84 en una gran marcha de exigencia por la aparición de estos desaparecidos. Él está ahí presente. O sea, casi en todas las marchas, movimientos, denuncias sociales, públicas, en todos lados va a estar el Guaymas siempre presente estaba, denunciando, estaba, ¿no? Sí, denunciando sí. La desaparición. Así es.
Sí, pues
un gran luchador social, y como bien dices, todavía el lunes, previo a su muerte, pues su última actividad fue esa, estar ahí en la embajada cubana mostrando su solidaridad. Y bueno, decirlo que en su funeral estuvo la embajada, representantes de la embajada cubana en México, mostrando sus respetos al Guaymas. En el propio Senado de la República, en la Cámara de Diputados, se rindió un homenaje con un minuto de silencio en honor al Guaymas, a su historia, a su trayectoria. Pues sin duda un gran luchador social, es una pérdida enorme la que tenemos, no solamente su familia, sino todas y todos quienes pues queremos que este México nuestro sea mejor, y que es por lo que lucharon estos jóvenes de los años 70. Vamos prácticamente a la parte final de nuestro programa, Rosita. Algunas sí. Palabras finales que quieras dar al auditorio, sobre todo en este pequeño homenaje que hacemos desde acá, desde la radio también, al Guaymas, a su historia, a su trayectoria, pero lo que él representa también en esta lucha de todos estos jóvenes de los años 70, pero también de actuales, ¿no? De esta solidaridad con el que menos tiene, con el oprimido, con el que sufre. Yo leía, lo escuché más bien, porque yo tuve la oportunidad también de conocerlo personalmente, y lo escuché en alguna ocasión decirle, que él les decía a sus hijos, yo no quiero que ustedes, lo decía así, lo digo con las palabras que él utilizaba, yo les digo a estos cabrones que no quiero que sean ni socialistas ni comunistas, lo que quiero es que sean buenas personas, que sean seres humanos, sí. Y ser humano es ser una buena persona. Eso es a lo que nos invita, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, sí. Y eso es a lo que nos invita a ser buenas personas, a solidarizarnos con las y los demás. Pues algunas palabras finales, sí. Rosita.
Fíjate que yo sobre todo se las quiero dirigir a los jóvenes, decirles que efectivamente este mensaje del Guaymas de que ni de derecha ni de izquierda, pero sí que sean, que haya humanidad en todos, que sean buenas personas, que haya humanidad, ni en la iglesia, ni en, no, simplemente de respeto hacia los demás. Yo creo que el legado del Guaymas tiene que ver con esa incansable lucha por los derechos de los demás, por sociedades igualitarias, por el respeto a las minorías, por el respeto a aquellos que tienen menos. Yo sí quisiera que este mensaje llegara hacia las mujeres jóvenes y hacia los hombres jóvenes, que sepamos que lo más importante a lo mejor no son estar siempre presente en las redes sociales, sino hacer presencia, pero a través de las formas de lucha. Y claro, que vivan su momento de juventud, su momento histórico, pero que sí que el mensaje sea de que siempre, nunca de rodillas y siempre defendiendo a los que menos tienen. Eso sería mi mensaje de mi parte. Y a sus hijos, pues todo mi amor y ojalá que el amor que muchos sentimos por ellos y por el Guaymas sea un aliciente en este momento de dolor.
Así es, pues muchas gracias, Rosita, por tu participación acá en el programa. Seguiremos conversando de tantos temas que hay por lo pronto, bueno, pues no es un adiós, sino un recordatorio siempre del Guaymas, de su lucha, de su vida y de pues esta defensa incansable que hizo por las causas propias y las ajenas también. Muchas gracias, Rosita, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy fuerte, sí. Y bueno, nosotras, Lucía, nosotras tenemos una cita la próxima semana. Yo soy Lupita Ramos y bueno, recuerden que ya pronto, a partir de agosto, estaremos transmitiendo todos los domingos de 2 a 3, pero por lo pronto todo este mes de julio que nos queda, nuestras transmisiones siguen de sábados de 2 a 3. Lucía.
Nos escuchamos la siguiente semana, Lupita. Muchas gracias a Rosa María. Y bueno, no dejen de no se pierdan la programación de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Continúa con nosotros.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.